El Ojo de Venus Radio. El cerebro como principal zona erógena. Una producción de Claudia Cereto. Bienvenidos.
Sean todos bienvenidos a este viaje sonoro. Habrá que cerrar los ojos, escuchar, regocijarse ante el poder de Eros, representado esta noche por las letras, la música, las ansias también. ¿Esta Venus que te habla? Será tu cómplice. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien de salud, sobre todo. Esta es una emisión muy especial. Como ya les había comentado, últimamente, en las últimas emisiones del programa, estoy preparando un podcast. Recuerden que los podcasts son para escuchar o ver en línea. Pero bueno, me enfermé y se ha retrasado un poco las cosas, pero estoy en ello. Como muchos de ustedes saben, El Ojo de Venus es un programa registrado de mi total autoría y realización. Y el espacio me fue otorgado por Radio Universidad de Guadalajara en el año 2014. Yo llegué con Ricardo Salazar, quien entonces era, en ese momento la persona que estaba a cargo. Le platiqué qué quería hacer, le presenté una emisión piloto y justo era un momento ideal donde la barra programática de Radio Universidad de Guadalajara estaba cambiando. Así que él también le latió la idea y me brindó la oportunidad. Radio Universidad de Guadalajara ha sido mi casa desde mucho antes, cuando yo todavía estudiaba comunicación, cuando las épocas del Negro Guerrero y me llamaba para grabar, cuando Gilberto Domínguez me contrataba también como voz para ciertos proyectos de su realización. Y le tengo un amor profundo a Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, durante estos 8 años ha sido un reto para mí realizar el programa sola, con el apoyo en cabina de Alberto González, con el de Toño Cortés en la plataforma de programas anteriores, con los consejos de muchos de mis compañeros. Sin embargo, la escritura, los guiones, la programación musical, las lecturas, la adquisición del material, los libros, el equipo, la edición, la postproducción, la promoción en redes, todo siempre ha sido cosa mía, siempre ha sido mi autoría, mi trabajo. Y lo hago con mucho amor y todo el fuego que me invade para llevarles hasta ustedes, los radioescuchas, el disfrute erótico a través de las letras, de las artes, la vida a través del arte sonoro. Tenemos ustedes y yo una relación estrecha, de complicidad, de cariño, de abrazo, de refugio, y esto no se rompe fácilmente. Seguimos juntos en el podcast, seguiremos juntos, ya les daré noticias de dónde y de todo. Y ustedes síganme por favor a través de las redes sociales como lo han hecho tan amablemente hasta hoy. Esta madrugada agradezco a Radio Universidad de Guadalajara, mi amada alma mater, por el espacio y digo, si no adiós, quizá hasta luego. Hoy se cierra un ciclo, pero se abre un mundo en lo digital. Esta es la última emisión que transmito desde el 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, por lo menos por ahora. Agradezco mucho a los radioescuchas de la Universidad de Colima, a todos los nuevos seguidores, a los que han estado desde el principio por escuchar desde las plataformas de Radio Universidad, y espero que me sigan y que se sumen para escuchar lo nuevo que vendrá. Hoy celebraremos estos 8 años de complicidad sincera e íntegra, donde ni la pandemia ni las incongruencias operativas ajenas a nosotros evitaron que yo siguiera haciendo llegar a ustedes este programa, ni a mí que me hicieran llegar su cariño. Así que les invito a quedarse, a relajarse y a disfrutar. Y reitero, síganme en las redes sociales y pronto tendrán noticias del podcast que estoy haciendo.
El ojo de Venus.
La rebelión de los sentidos.
Y se me ocurre que además de disfrutar de buena música, vamos a recordar producciones que nos han gustado mucho y que nos han brindado mucho placer y mucho interés, como El Impudor de la Mirada, como Pandora, como Quiltras. Todos estos títulos han sido tantos los que he compartido durante 8 años, que tengo muchísimos libros. Tengo también colaboraciones, por ejemplo, como del 6. Tengo Sus Cadáveres Exquisitos, que ese fue un ejercicio maravilloso que hicimos juntos. Hemos interactuado mucho a lo largo de estos 8 años. Entonces vamos a adentrarnos a estos caminos. No podremos cubrir en una sola emisión 8 años de programa, pero estoy segura de que podemos celebrar y disfrutar esta hora. Así que comenzamos. El éxtasis. En el curso de uno de sus viajes, mientras deambulaba por el bazar de la Medina de Alepo, Octavio Lothar halló un atado de 12 cartas, escritas en francés, destinadas a alguien que residía en Europa. Cerrada la compra de las cartas, constató que eran unas epístolas amorosas que una misteriosa mujer llamada Denise dirigía, desde su serrallo, a su amado Pierre. Octavio Lothar no ha podido averiguar cuándo se escribieron las cartas, ni si todo lo que en ellas se cuenta ocurrió en Turquía, Persia o Siria. Sea como fuere, Denise, al parecer contratada para supervisar la economía de la libido de un harén oriental, va describiendo a su lejano amado los aspectos más inusitados y las peripecias más llamativas de la vida en un recinto al que la mayoría tiene vedado el paso. Misiva a misiva, Denise describe las costumbres que rigen la estricta, a la vez que regalada vida de las cautivas. La encarnizada lucha que entablan las favoritas por ganarse el aprecio del sultán. Las intrigas de los eunucos, los castigos que se imponen a quienes transgreden las normas y, en fin, toda la sensualidad que resuma un lugar secreto donde numerosas mujeres solo tienen un deseo: conseguir ser gratas a un hombre, el sultán, al que temen y, al mismo tiempo, adoran. De inicio abrupto, desarrollo lleno de imprevistos y final enigmático, El Impudor de la Mirada es la única ofrenda que una mujer occidental podía hacerle a su amado, el relato fiel de lo que ven sus ojos carentes de todo pudor. Extraído de la solapa de la impresión de la primera edición de El impudor de la mirada, ya escucharon ustedes, la fecha julio del 2005, parte de la colección La sonrisa vertical.
Everything gonna be alright. Oh yeah. When I was a little girl, only 12 years old, I couldn't do nothing to save my doggone soul. I'm a lovemaker.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Gracias por continuar compartiendo conmigo esta última emisión que se transmite desde Radio Universidad de Guadalajara de mi programa El Ojo de Venus. Continuaremos juntos a través del podcast que saldrá próximamente. Quédate, disfruta de esta hora placentera y muy pronto recibirás noticias. Sígueme a través de las redes sociales, arroba Claudia Acereto, en Twitter, El Ojo de Venus Radio, en Facebook, y en Instagram, El Ojo de Venus Radio. El temblor. Al principio no entendí, amado Pierre, si la estrategia de la libido mandaba aquí sobre la de la guerra, o viceversa, hasta que comprendí que, en el serrallo, forman dos caras de un mismo diamante. El único en juego es el poder de la libido y en la libido del poder. Tampoco discerní enseguida si en el sultán predominaba el deseo estratégico de una conciliación o el deseo ávido de un juego en el que todos apostaban altas sumas y la fortuna de las jugadoras saldría alterada para beneficio del banquero. Pero los preliminares estaban decididos. Restaba esperar el día y la hora en que, alto en la noche, un creciente de luna, suspendido sobre las cúpulas distantes de la gran mezquita de la ciudad, llegase a engastarse en la ventana de la habitación del sultán. Fue entonces cuando el sultán me hizo la más inesperada de las propuestas, que, en contra de las reglas acordadas, yo asistiese secreta y clandestinamente al torneo. Sí. El secreto es poder. Por ello, el secreto sobre la transgresión del consensual secreto sería doble poder. ¿Cómo podré hacerlo? Respondí asustada. Mi seguridad correría un gran peligro. Ningún peligro. Además, mi poder la protegerá siempre. Basta con que se instale cómodamente en el vasto espacio sombrío que queda detrás de la celosía, a pocos metros del lecho. Le pido que lo haga. Su presencia, aunque oculta, me dará confianza, y después podremos poner en común lo que ha visto y ha oído. Allí en la sombra, como en un teatro, mientras los figurantes actúen a la luz de las velas de este candelabro, que han de arder toda la noche, podrá ver sin ser vista, oír sin que nadie sospeche, cuáles son los grandes triunfos en el juego y en la batalla. Me llevó a inspeccionar el espacio detrás del entrejado de listoncillos del sicómoro con adornos estilizados. Detrás de las celosías del mucarabié, nombre que engloba tanto a la propia Arabia como a la esencia misma de su pueblo y cultura, escuchar, espiar, observar en estricto silencio, sería libre para ver y oír todo el desarrollo del juego que se preparaba. Decisivo acaso para los destinos del serrallo. ¿Sabes, querido Pierre, que me cuesta encajar esa actitud de acechar a los otros y sus comportamientos más lascivos? Pero así me lo pidió el sultán, y no niego que me invadió, desde aquel momento, una tórrida curiosidad. We'll be right back. Redes sociales del Ojo de Venus Radio: Facebook, El Ojo de Venus Radio; Twitter, @ Claudia Cereto. Busca en tu interior. De esta guisa, y al llegar el día señalado, me instalé, antes de la hora fijada, en el espacio fresco y penumbroso tras la celosía, y esperé los contornos de lo que ocurría, por entre mil meandros fantaseados, posibles, imposibles, improbables. En aquella tibia noche, los aromas embriagadores de las flores de primavera embalsamaban el aire, y el creciente de luna, finísimo, rojo, incomparable joya, inaccesible gema, fiel al encuentro, bogaba en el cielo frente a la ventana que se abría a la derecha de la gran cama del sultán. La llegada de Baladine fue anunciada por el ritmo danzarín de sus pasos, que los tacones de sus zapatos marcaron sobre el mármol, y por el tintinear de los brazaletes de oro en sus brazos. Vestía una túnica de tul de color de sus ojos, con galón de oro del tono de sus cabellos, o quizá más pálido. Sonrió al sultán y preguntó: ¿se habrá olvidado la sultana de este encuentro y de cuánto se juega en él? ¿Vendrá a mostrarnos los encantos de su cuerpo a la luz de esta luna filo de sangre? Dicho esto, al momento sonó la aldaba de la otra puerta e irrumpió Nicterine. Venía con un vestido negro de sublime elegancia y llevaba a la toca real de piedras centellantes. Altiva era la sultana, y sin embargo parecía levemente indolente a los requiebros de la voz, en los ángulos lánguidos de la mirada, en la latencia de los gestos. Se cruzaron las miradas y las sonrisas de las mujeres, más sibilinas que ceremoniosas. «Alá sea contigo, sultana». «Y contigo, Cadine, en estos aposentos que tanto te gusta frecuentar». «Que sea para provecho del sultán, y también a ti». El sultán se interpuso, con su silueta real y su fino trato. «Amadas esposas, en la magia de la noche, en la desnudez del lecho, en el calor de la primavera, olvidaréis disidencias y querellas, que el serrallo mantenga su unidad». Así dijo y se liberó del manto real, como haciendo una señal para el comienzo de la ceremonia. La sultana se quitó la toca de rubíes y se desprendió de los pendientes de perlas, de los anillos, de los brazaletes, de los collares, para guardarlos en uno de los cofres de oro abierto sobre la mesa de malaquita que había junto al lecho. Sacó entonces una cadena oculta en el interior de su vestido, que rodó y cayó a sus pies, dejándola completamente desnuda. ¡Y qué bella aún se la veía! Alzó las manos y se quitó un gancho invisible de marfil que sujetaba la trenza enrollada en espiral, desplegándose esta sobre sus hombros. Baladine la miró atónita. No preveía tanta belleza en el porte, seguridad en los gestos y atrevida decisión. Apenas había comenzado a desprenderse de sus joyas y ya la rival se ofrecía al estro del sultán.
Is playing havoc with me.
Gracias por continuar compartiendo conmigo esta última emisión que se transmite desde Radio Universidad de Guadalajara de mi programa El Ojo de Venus. Continuaremos juntos a través del podcast que saldrá próximamente. Quédate, disfruta de esta hora placentera y muy pronto recibirás noticias. Sígueme a través de las redes sociales, arroba Claudia Acereto, en Twitter, El Ojo de Venus Radio, en Facebook, y en Instagram, El Ojo de Venus Radio. La sultana encontró al regio esposo entregado a la excitación de aquel espectáculo tan largamente premeditado y del cual saboreaba por fin el imprevisible desarrollo. Su miembro icónico había brotado desde la llegada de la cabina como una cimitarra turca arrancada de su vaina. En él se sumergió la sultana, sentándose encima, ejecutando una coreografía deslumbrante. El sultán la agarró de las caderas, subiéndola y bajándola con tal firmeza e ímpetu que el cuerpo de la sultana era lanzado a uno y otro lado cual árbol en medio de una borrasca. Su trenza negra con hebras de plata le fustigaba los hombros y los senos flácidos tremolaban en la tempestad. Cuando bajaba, como llevada por una ola a su mayor declive, una de sus manos se torcía tanteando el escroto rugoso del sultán y su contenido sólido, fruto ponderable que la mano delicada y presa del frenesí apenas abarcaba. La cadine, por su parte, había calibrado la situación y ya estaba preparada para intervenir. Hincando las rodillas sobre el lecho, se colocó detrás de Nycterine. Con una mano agarró firme la trenza, con la otra uno de los flácidos senos. Y, en el preciso momento en que la sultana se encabritaba rumbo al éxtasis, los retorció con fuerza hacia el mismo lado, arrancando a la rival de la cimitarra viva que se le entrañaba. Nycterine cayó de lado sobre el lecho, entre espasmos rítmicos, con un grito atonal, convulsa ya, todavía insatisfecha. Creo incluso que oí una imprecación de boca de la sultana. La cadine se había preparado diestramente para el sultán, cuyo abandonado miembro desnudo buscaba la urgencia del acogimiento. Así lo recibió, untado con los influjos de la rival, y exultó. El sultán rodó sobre ella, agitándose rígida y deliciosamente. Se decía que, de tan suaves y elásticas, las entrañas de Baladine parecían forradas de terciopelo. Desde mi escondrijo se veía el bulto herrumbroso del sultán debatirse sobre el cuerpo marmóreo de la cadine. Arrebatada, la sultana intentó entrometerse, pero fue en balde. El cuerpo del sultán formaba una barrera tensa, infranqueable, entre ella y Baladine, entre su furia y el regocijo de la rival. Incluso martilló con los puños la espalda del sultán, pero él ni la sintió. Oí entonces los váguidos musicales de la suprema odalisca y los breves y rudos ronquidos del varón. Parecía así consumado,
en fulgor el encuentro del sultán con las dos esposas. Pero, más allá de mi expectativa, un episodio imprevisible prolongaría ese primer acto ejemplar.
Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21, you know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man. Resist.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, Claudia Acereto.
Los caminos del héroe son infinitos.
Montamos en un taxi. Mientras giraba, Mara impulsivamente se me subió encima y se puso a horcajadas. Echamos un polvo de espanto. Mientras el taxi daba bandazos, nuestros dientes chocaban. Nos mordíamos la lengua. Y ella vertía jugo como sopa caliente. Al pasar por una plazoleta abierta al otro lado del río, justo al amanecer, capté la mirada asombrada de un guri al pasar a toda velocidad. «Espera, espera», me rogó jadeando y agarrándome furiosamente. Acto seguido se subió en un prolongado orgasmo en que pensé que me arrancaría la picha. Henry Miller, Sexus.
El ojo de Venus.
Gracias por continuar compartiendo conmigo esta última emisión que se transmite desde Radio Universidad de Guadalajara de mi programa El Ojo de Venus. Continuaremos juntos a través del podcast que saldrá próximamente. Quédate, disfruta de esta hora placentera y muy pronto recibirás noticias. Sígueme a través de las redes sociales, arroba Claudia Acereto en Twitter, El Ojo de Venus Radio en Facebook y en Instagram, El Ojo de Venus Radio.
La perturbación.
La perturbación.
La perturbación.
Para llegar al borde del éxtasis, allí donde nos perdemos en el goce, debemos ponerle siempre un límite inmediato.
El horror.
Al aproximarme al momento en el que el horror me arrebatará, el dolor de los demás, o el mío propio,
dolor,
no solo puede hacerme llegar al estado de goce que se desliza hacia el delirio, sino que no existe forma alguna de repugnancia en la cual no discierna una afinidad con el deseo. No es que el horror se confunda con la atracción, pero si no puede inhibirlo, destruirlo.
El horror refuerza la atracción.
El peligro paraliza, pero si es menos fuerte, puede despertar el deseo.
Solo llegamos al éxtasis desde la perspectiva, aunque lejana, de la muerte, de lo que nos destruye.
Delirio.
Un hombre se diferencia de un animal en que ciertas sensaciones le hieren y le anulan en lo más íntimo. Estas sensaciones varían según el individuo y las maneras de vivir. Pero la vista de la sangre y el olor del vómito, al suscitar en nosotros el horror de la muerte, nos provocan a menudo unas náuseas capaces de afectarnos aún más cruelmente que el dolor.
Prefacio de Vatel para Madame Eduarda. El ojo del gato. Fui educado solo y, hasta donde recuerdo, siempre me apasionaron las cosas sexuales. Cerca de 16 años tenía yo cuando conocí a una joven de mi edad, Simone, en la playa de X. Nuestras familias encontraron un parentesco lejano, cosa que precipitó nuestras relaciones. 3 días después de conocernos estábamos Simone y yo solos en su casa. Vestida ella con un delantal negro y un cuello almidonado. Empecé a adivinar que compartía mi angustia. Tanto más fuerte cuanto ese día estaba desnuda bajo el delantal. Llevaba medias negras de seda sujetas por encima de la rodilla. Todavía no había podido verla hasta el culo. Ese nombre que empleaba con Simone me parecía el más bonito de los nombres del sexo. Me limitaba a imaginar que, levantando el delantal, le vería el trasero desnudo. En el pasillo había un plato de leche destinado al gato. Fragmento de Historia del Ojo. Georges Bataille.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Gracias por continuar compartiendo conmigo esta última emisión que se transmite desde Radio Universidad de Guadalajara de mi programa El Ojo de Venus. Continuaremos juntos a través del podcast que saldrá próximamente. Quédate, disfruta de esta hora placentera y muy pronto recibirás noticias. Sígueme a través de las redes sociales, @ClaudiaAcereto, en Twitter, El Ojo de Venus Radio, en Facebook y en Instagram, El Ojo de Venus Radio. Los amantes de Roycey. Un día, su amante lleva a O a dar un paseo por un lugar que nunca van. El Parque Montsouris y el Parque Monceau. Junto a un ángulo del parque, en la esquina de una calle en la que no hay estación de taxis, después de pasear por el parque y de haberse sentado al borde del césped, ven un coche con contador, parecido a un taxi. «Sube», le dice él. Ella sube al taxi. Está anocheciendo y es otoño. Ella viste como siempre, zapatos de tacón alto, traje de chaqueta con falda plisada, blusa de seda y sombrero. Pero lleva guantes largos que le cubren las bocamangas y, en su bolso de piel, sus documentos, la polvera y la barra de labios. El taxi arranca suavemente sin que el hombre haya dicho una sola palabra al conductor, pero baja las cortinillas a derecha e izquierda y también detrás. Ella se quita los guantes, pensando que él va a abrazarla o que quiere que le acaricie. Pero él le dice: «El bolso te estorba, dámelo». Ella se lo da. «Estás demasiado vestida. Desabróchate las ligas y bájate las medias hasta encima de las rodillas. Ponte estas ligas». Ella siente cierto apuro. El taxi va más a prisa y teme que el conductor vuelva la cabeza. Por fin, las medias quedan arrolladas. Le produce una sensación de incomodidad el sentir las piernas desnudas bajo la seda de la combinación. Además, las ligas sueltas le resbalan. Quítate el liguero y el slip. Esto es fácil. Basta pasar las manos por detrás de los riñones y levantarse un poco. Él guarda el liguero y el slip en el bolsillo y le dice:
No debes sentarte sobre la combinación y la falda. Levántalas y siéntate con la carne al desnudo directamente en el asiento. El asiento está tapizado de molesquín frío y resbaladizo. Da angustia sentirlo pegado a los muslos. Luego, él le dice, «Ahora ponte los guantes». El taxi sigue corriendo y ella no se atreve a preguntar por qué René no se mueve ni dice nada, ni qué significado puede tener para él que ella permanezca inmóvil y muda, interiormente desnuda y accesible, y tan enguantada, en un coche negro que va no se sabe a dónde. Él no le ha dado orden alguna, pero ella no se atreve a cruzar las piernas ni a juntar las rodillas. Apoya las enguantadas manos en la banqueta, una a cada lado. «Hemos llegado», dice él de pronto. El taxi se detiene en una hermosa avenida, debajo de un árbol. Son plátanos, ante una mansión que se adivina entre el patio y el jardín, parecida a las del barrio de Saint-Germain. Los faroles están un poco lejos. El interior del coche está a oscuras y afuera llueve. «Quédate quieta», dice René. «No te muevas». Acerca la mano al cuello de la blusa, deshace el lazo y desabrocha los botones. Ella se inclina ligeramente hacia adelante, pensando que él desea acariciarle los senos. No, él solo palpa el tirante, lo corta con una navajita y le saca el sostén. Ahora, debajo de la blusa, que él vuelve a abrochar, ella tiene los senos libres y desnudos, como libres y desnudas tiene las caderas y el vientre, desde la cintura hasta las rodillas.
Historia de O. Pauline Reage.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien.
Desamor.
Gracias por continuar compartiendo conmigo esta última emisión que se transmite desde Radio Universidad de Guadalajara de mi programa El Ojo de Venus. Continuaremos juntos a través del podcast que saldrá próximamente. Quédate, disfruta de esta hora placentera y muy pronto recibirás noticias. Sígueme a través de las redes sociales, arroba Claudia Acereto, en Twitter, El Ojo de Venus Radio, en Facebook y en Instagram, El Ojo de Venus Radio.
Sucumbir ante la belleza.
Lo primero que vio O a su primer paso fue el sexo. Después el látigo de tiras de cuero que llevaba colgado del cinturón y, posteriormente, su cara cubierta por una capucha negra, en la que un tul negro disimulaba incluso los ojos y finalmente sus guantes, también negros, de fina cabritilla. Le dijo que no se moviera, tuteándola, y a las mujeres que se dieran prisa. La que llevaba el centímetro tomó las medidas del cuello y de las muñecas de O. Eran medidas corrientes, aunque pequeñas. Fue fácil encontrar en el cestillo que sostenía la otra mujer el collar y las pulseras adecuados. Así es como estaban hechos. Varias capas de cuero, capas bastante delgadas, hasta un espesor de no más de un dedo. Cerradas por un mecanismo de resorte automático que funcionaba como un candado y que no podía abrirse más que con una llavecita. En la parte exactamente opuesta al cierre, había una anilla metálica que permitía sujetar el brazalete, ya que el cuero quedaba demasiado ceñido al cuello o a la muñeca para que pudiera introducirse cualquier cuerda o cadena. Cuando le hubieron colocado el collar y las pulseras, el hombre le dijo que se levantara. Él se sentó en el taburete que ella había ocupado hasta entonces. Le ordenó acercarse hasta rozarle las rodillas. Le pasó la enguantada mano entre los muslos y por encima de los senos y le explicó que sería presentada aquella misma noche, después de la cena que ella tomaría a solas. Y cenó sola, efectivamente, siempre desnuda, en una especie de cabina pequeña en la que una mano invisible le pasaba los platos por una trampilla. Terminada la cena, las dos mujeres fueron a buscarla. En el boudoir, le sujetaron los brazaletes a la espalda por las anillas. Le pusieron sobre los hombros, atada al collar, una larga capa roja que la cubría enteramente, pero que se abría al andar, ya que ella no podía cerrarla por tener las manos atadas a la espalda. Una de las mujeres iba adelante, abriendo puertas, y la otra, detrás, cerrándolas. Atravesaron un vestíbulo y dos salones entraron en la biblioteca, en la que tomaban café cuatro hombres. Todos llevaban largas túnicas como el primero, pero no estaban encapuchados. De todos modos, O no tuvo tiempo de verles la cara ni de averiguar si su amante estaba entre ellos. Estaba, pues uno de los cuatro la enfocó con un reflector que la cegó. Todos se quedaron inmóviles, las dos mujeres, una a cada lado, y los hombres enfrente, mirándola. La luz se apagó, y las mujeres se fueron, pero habían vuelto a vendarle los ojos a O. La obligaron a avanzar, dando un pequeño traspié, y ella se sintió de pie delante del gran fuego junto al que estaban sentados los cuatro hombres. Sentía el calor y oía crepitar suavemente los leños en el silencio. Estaba de cara al fuego. Unas manos le levantaron la capa, otras se deslizaban por sus caderas, después de comprobar el cierre de las pulseras. No llevaban guantes y una penetró en ella por las dos partes a la vez con tanta brusquedad que la hizo gritar. Uno de los hombres se echó a reír. Otro dijo: «Dadle la vuelta. Veamos los senos y el vientre».
Historia de O. Pauline Reage.
Muchísimas gracias por acompañarme durante esta hora en la que celebramos 8 años de complicidad, de amor, de cariño, de integridad entre ustedes, el Ojo de Venus Radio y yo. No nos despedimos, solo cambiamos de plataforma. Esperen pronto noticias, síganme a través de las redes sociales y muy pronto, muy muy pronto nos encontraremos de nuevo. Gracias, los quiero muchísimo, me encantó haber tenido esta experiencia, este que fue un reto, y mi misión sigue siendo llevar para ustedes contenidos con muchísimo respeto. Gracias y muy pronto nos encontraremos.
As I rise up.